Nos visita esta mañana en el estudio de la radio el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, que entra en Página Política esta mañana en el directo mañana de Radio Sintonía. Y sobre la mesa distintos temas, entre ellos el pleno que celebraba ayer el ayuntamiento. Vamos a repasar algunos de los asuntos y otras cuestiones que vamos a comentar con el alcalde en los próximos minutos. Fíjense, estábamos en la previa hablando con David de Vera. Buenos días, David.
Muy buenos días, Marusa.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ayer tuvimos un cambio, el pleno, y cambiamos el horario para poder asistir a las fiestas patronales del matorral, las de San Juan, y la verdad fue un pleno pues bastante productivo.
Que digo yo que estábamos hablando fuera de micrófono de un plan de viviendas 2027-2031, y esto a veces es complicado de entender. De todas maneras lo explicará usted ahora, porque no sé si hay anteriores planes de vivienda o en qué punto están las propuestas en Puerto del Rosario, ¿no? Pero antes, si me permite, me quería detener en ese dato que usted me dejaba en la previa, que tiene que ver con el puerto. Saben los oyentes que estábamos pendientes de una ampliación que parece que está más cerca, ¿no? Porque se quedó ahí con un problema de era de empresas, ¿no? Y de precios.
La ampliación del muelle de comercial de Puerto del Rosario se adjudicó a una UTE, Satocán, Puerto Rosario, donde realmente por las circunstancias del contexto, pues el incremento de los precios unitarios, de los insumos, de los consumos, se hizo inviable y presentaron el desistimiento a esa adjudicación. Y por parte de la autoridad portuaria y el Consejo de Administración se ha llevado en varios puntos lo que es la nueva redacción del nuevo proyecto, con la modificación de esos precios unitarios, el desistimiento también, como llevamos el anterior pleno, de la dirección de obra, lógicamente porque en la nueva licitación se tendrá que volver a licitar la nueva dirección de obra, y había en el último pleno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ya estamos en disposición, ya el proyecto está redactado por parte del Ministerio con esas modificaciones sustanciales, y estamos en disposición del próximo, o sea, así es la previsión, del próximo pleno de julio, del mes de julio de la Autoridad Portuaria, llevar el nuevo proyecto de ampliación del puerto comercial de Puerto Rosario con las modificaciones presupuestarias necesarias. Estamos hablando de más de 35 millones de euros vinculados al desarrollo del puerto comercial. Sabemos que a día de hoy se están desarrollando las obras de mejora del muelle de cruceros de Puerto Rosario, y complementariamente se llevarán a cabo las de la ampliación del espigón del comercial.
Estamos hablando de licitación de obra, ¿no? Que eso también lleva un proceso,
sí.
¿No?
Claro, y como son fondos, estamos hablando de esos cerca de 35 millones de euros, lleva comunicación a Europa, más 20 días de exposición, más 30 días de exposición pública, todo eso lo que conlleva pues el proceso.
¿Pone usted fecha de...?
Lo importante es que está la partida económica, lo importante es que está el proyecto ya supervisado por el Ministerio, y lo que nos queda es la aprobación en el próximo pleno de ese proyecto. Una vez que se apruebe con la partida económica, lo demás un trámite administrativo y la licitación.
De publicación, ¿no?
Sí, publicación. Recibir las ofertas, hacer los informes de valoración y la adjudicación definitiva.
¿Le pone usted fecha?
No. Esos importes son, no estamos hablando de, no es lo mismo que nosotros aquí en el ayuntamiento, donde podemos licitar un parque y jardines con 2 millones y algo.
Sí, usted hablando de Europa, y eso lleva, obviamente, porque es una cantidad muy, muy importante de dinero, lleva un trámite. Bueno, la adjudicación del nuevo servicio de transporte del Cabildo de Fuerteventura, solo en Europa, era un año de exposición, ¿no?
Bueno, hay que poner, es verdad que los trámites administrativos vinculan que cuando superan determinados importes, lleva también una publicación en Europa, como también lo hacía el consorcio muchas veces los pedidos de los tubos de PVC molecularmente orientados, como eran importes importantes, también tenía una comunicación previa a Europa para luego continuar con el procedimiento de licitación. Por lo tanto, lo importante es la transparencia, y eso ya viene arreglado en la ley de contratación en el sector público.
Bueno, por lo tanto, los trámites que corresponden al Ayuntamiento de Puerto del Rosario van a concluir precisamente el próximo mes de julio, para ya luego mandar a publicar en los distintos boletines de las administraciones y sacar a licitación.
Si todo sale bien, el promotor de la obra es la autoridad portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, donde el dinero es el convenio de Puertos del Estado a través de la Autoridad Portuaria, es quien cofinancia esta ampliación, donde ya se hizo anteriormente y se desistió por esos precios unitarios de obra, y una vez actualizado, lo que nos queda es, hemos estado, no voy a decir presionando, pero sí insistiendo en que es vital para Puerto Rosario. Estamos viendo como prácticamente diariamente están las dos grúas funcionando con la carga y descarga de mercancía en el puerto de Puerto Rosario, y eso significa que hay una mayor actividad en el propio muelle, y eso significa que hay una mayor economía dentro del propio muelle, y es importante pues adaptarnos no solo a las mejoras técnicas, sino también a las mejoras de espacio dentro del propio muelle que lo necesita. Y a su vez, la temporada de cruceros no empieza hasta octubre, y esas obras de mejora y adaptación del muelle de cruceros se están desarrollando pues a buen ritmo, también nos comunicaba la autoridad portuaria.
¿Qué se está haciendo concretamente en el muelle de cruceros en estos momentos?
Mejorar la terminal de llegadas de los cruceros, tanto de asistencia a pasaje, como también toda la parte del espacio dedicado a los diferentes buques de atraque.
Uh-huh. Bien, pasemos del muelle, si le parece, tras ese dato que nos acaba de dejar, la culminación del proceso para sacar ya a publicación la ampliación del espigón del muelle de Puerto del Rosario por un valor de 35 millones de euros. Pasemos a vivienda. Me comentaba usted, o me estaba hablando del plan de vivienda 2027-2031. Sí. Alcalde, ¿y de aquí para atrás?
Claro, realmente Puerto Rosario es de los pocos municipios, y eso no es un mérito que sea achacable a esta corporación, sino a corporaciones anteriores, de los pocos municipios que ha puesto a disposición suelo público con la viabilidad urbanística para el desarrollo de viviendas. Otra cosa es que no se hayan materializado.
No
se han materializado en vivienda pública. A día de hoy, de ese plan vigente de vivienda que tiene el Gobierno Canarias a través del ICABI, existen diferentes promociones que ya el otro día el propio consejero Pablo Rodríguez del Gobierno Canarias habló y puso de manifiesto Telde y Puerto Rosario en ese orden con el desarrollo de esas viviendas. Puerto Rosario puso a disposición pues más de 9.000 metros cuadrados de superficie con un total de 236 viviendas de construcción de viviendas, de las cuales están en diferentes fases. Las que ya están ya en fase de licitación, como es Rosavila, ya están en ese trámite. Luego otras, como es en Calle Cisneros, Aulaga 2 y Aulaga 3, Aulaga 3 y Aulaga 4. Aulaga 3 y Aulaga 4. Están en fase de redacción de proyectos, y otras que ya se están, Don Quijote, Gambuesa, que ya se están culminando con la parte económica. Por lo tanto, a día de hoy, el ICABI, dentro de Puerto Rosario, no solo dispone del suelo, dispone de los proyectos, dispone en algunos de la licitación y de las partidas económicas para desarrollar esas viviendas. Por lo tanto, es un avance. Pero hay que preparar para los nuevos planes de vivienda. Y esos nuevos planes de vivienda, lo que nos está pidiendo ahora mismo el Gobierno Canaria es que pongamos a disposición suelo, nuevo suelo, para el desarrollo de nuevas viviendas. O tener la capacidad de previsión del desarrollo de nuevas viviendas con la aportación de suelos por parte de los ayuntamientos. Y es ahí donde, no solo aprovechando el decreto de emergencia habitacional, no solo aprovechando pues muchos de esos proyectos que a día de hoy se están ya consolidando, pues ver nuevas perspectivas de crecimiento dentro del municipio y hacer los deberes, que es lo que nos compete a nosotros como responsables públicos.
Uh-huh. Poner ese suelo a disposición, sí, para que no haya trabas.
Suelo, sobre todo, y la viabilidad urbanística, porque si ponemos a disposición suelo pendiente del desarrollo de planes parciales o planes urbanísticos, al final son suelos que están condicionados. Por lo tanto, estamos yendo, al igual que lo hicimos con el Palacio de la Justicia, donde estaba ubicado en la trasera del cuartel, pero que eso estaba condicionado al desarrollo del procedimiento judicial, como después al desarrollo urbanístico, y pues dimos otra alternativa, como fue Juan de Betancur, a través de esa sesión del Cabildo. Pues tenemos que ir a lo práctico, y lo práctico es ir a suelos libres, donde la viabilidad urbanística sea inmediata y no esperar al desarrollo de planes parciales, como puede ser el R1, el R2 o otro tipo de planes.
Aquí las administraciones no, pero los gobiernos se suelen liar bastante con eso, ¿no? Con poner cualquier suelo a disposición, pasan los años, que si viene el proyecto, que si luego viene el dinero, que si sale la licitación, y cuando se va a hacer se dan cuenta que el suelo En fin, sí. No tiene condiciones para realizar ese tipo de edificaciones. Y de hecho, bueno, pues usted acaba de mencionar un espacio, ese servicio, el Palacio de Justicia, que finalmente, bueno, se presentó hasta el proyecto. Bueno, yo sí, quiero recordar que en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se presentó hasta el proyecto que se iba a hacer en esa parcela, finalmente el gobierno dijo...
El proyecto va a ser el mismo que el que se presentó en su momento, pero ahora se cambió de ubicación. Están adaptando ese proyecto. Bueno, hubo hasta un cartel...
Creo que ya lo quitó el ayuntamiento, porque todavía estaba allí
De momento, la idea del Palacio de Justicia sigue vigente, el proyecto es el mismo, cambiamos la ubicación.
Sí, pero hemos perdido mucho tiempo. Bueno, los ciudadanos y los trabajadores, porque por aquí han pasado trabajadores con unas condiciones tremendas.
Estuvo la consejera aquí, sí. Nieves Leydi, la consejera responsable de Justicia del Gobierno de Canarias, y claro, al final Puerto Rosario, bueno, la isla en general recae en Puerto Rosario, pero la isla en general pues tiene pues disperso todo lo que son los juzgados y los centros importantes de justicia, y unificarlos en ese Palacio de la Justicia va a ser importante, no solo para ser más efectivos y ágiles en los trámites, sino también para tener ya un espacio mucho más concreto. Mucho hemos hablado de la nueva Casa del Mar, también está dispuesto el suelo por arriba del archivo insular, un suelo que permite, es un área administrativa, un tipo de suelo permite esos usos, pero que lo que falta es empuje, y lo que no podemos esperar otra legislatura más, que es lo que le decía, de intentar desarrollar un instrumento de ordenación para poder favorecer ese suelo cuando realmente busquemos una alternativa. Y la alternativa hay que agradecer a la presidenta del Cabildo, a Lola García, a la cual le manifestamos nuestra intención, vimos los diferentes suelos y automáticamente se hizo el procedimiento de cesión de ese suelo a la Viceconsejería de Justicia, como también se ha hecho con la Rosa Don Vitoriano, donde nos hemos presentado la convocatoria del Gobierno de Canarias de Turismo de los 16 millones de euros para el desarrollo de ese parque de Puerto Rosario, y el suelo en parte lo cede el Cabildo de Fuerteventura.
En la Rosa de Don Vitoriano, ¿no? La Casa del Mar, el Palacio de Justicia, ese parque que lleva demandando la sociedad de Puerto del Rosario desde la época de Manuel Travieso como alcalde, ya ha llovido un poco desde esa época. ¿Me iba a apuntar?
Sí, es porque realmente el Plan General de Puerto Rosario contempla todos estos, contempla desde los suelos energéticos como hemos puesto a disposición para la reubicación de la central térmica del Charco, como la salida de vehículos pesados del muelle hacia la autovía, como las conexiones de los diferentes barrios, que es Rosa Vila con el Favelo, como es Majada Marcial con la estación de guaguas y el barrio de La Charca, todo eso viene contemplado, como es la unión de la ciudad deportiva con el hospital, como es, ahora no lo contempla el Plan General, pero sí tendremos que modificarlo, la conexión de las Granadas con la autovía. Entonces, todo eso se contempla dentro de un instrumento de ordenación que lo que hay que llevarlo a cabo, a término, y está planteado. Por eso, lo primero que hicimos al principio todo esto era un convenio con el Colegio de Arquitectos para intentar favorecer el desarrollo, no solo de los pliegos administrativos para el desarrollo de los proyectos, sino también la viabilidad técnica, la justificación de esa viabilidad técnica a través de los profesionales de la isla, que en este caso es el Colegio de Arquitectos, que a posterior hicimos otro convenio sin a coste cero. El Colegio de Arquitectos sí tiene un importe de 100.000 euros, y el Colegio de Aparejadores es una colaboración que se firma a través de un convenio sin coste para el Ayuntamiento, y que nos determina pues una mayor concreción en las direcciones de obra de los diferentes proyectos del municipio.
¿Tiene intención, por lo tanto, el actual gobierno que usted preside en Puerto del Rosario, del desarrollo de ese plan general, una vez que, yo no sé si ya definitivamente se han terminado todas las cuestiones judiciales que estaban o que recaían sobre ese documento?
Sí, uno de los más que se conoce del Plan General era el tema del centro comercial, sí, de la rotonda, en el cual ya no solo hay sentencia en firme, sino que después ya tenemos que culminar el convenio urbanístico que hubo entre el ayuntamiento y la entidad promotora del centro comercial, con la cesión de esos locales, como también de la parte de la concreción del pago de la plusvalía. Y en eso estamos donde ahora está en manos del Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, porque se necesitaba un acuerdo previo y así estaba el convenio urbanístico por parte del Gobierno Canarias, del acuerdo tácito de esa sesión. Se lo hemos comunicado en base a la sentencia recibida, donde ya se regulariza esta situación, y estamos pendientes solamente de normalizar este procedimiento con la sesión definitiva de esos locales y la concreción del pago de esa plusvalía para, lógicamente, darle uso a esos locales que necesitamos. Nosotros a día de hoy estamos pagando alquileres para mantener las infraestructuras municipales, uh-huh, y disponiendo de esa sesión de esos locales, pues le daremos buen uso con otros servicios que a día de hoy están en precario.
¿Se sabe ya a qué se van a destinar esos locales?
Nosotros tenemos, serán destinados dentro a los servicios municipales. Tenemos que, con el nuevo número de agentes de la policía local, tenemos un técnico de emergencias y tenemos también el apoyo de la Protección Civil, va a ser un área importante la policía local y emergencias dentro de esa infraestructura, que lo tenemos en precario y que no tenemos las instalaciones necesarias, como también parte también de otras oficinas del Ayuntamiento que igual no es necesario que estén tan de forma tan directa cercanas en el Ayuntamiento, pero que sí, para tener un mejor espacio y también una mejor habitabilidad de todos nuestros compañeros de trabajo.
Uh-huh. Entiendo que eso va a suponer un ahorro, ¿no?, a los vecinos también que pagan por esos locales.
Bueno, a día de hoy estamos, le puedo decir que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, aparte del edificio de urbanismo y planeamiento que se paga el alquiler, aparte donde está recaudación que se paga el alquiler, aparte de una parte de servicios sociales, que es verdad que servicios sociales nos vamos a otro local que sí se paga, pero que por lo menos contempla la totalidad de la necesidad de espacios de servicios sociales, pero sí va a ser una reducción de costes que a la hora de pagos de alquiler a tercero.
Uh-huh. Recuérdenos, volvamos al principio, una vez que ya en el mes de julio, insisto, estará sobre la mesa del pleno lo que va a ser toda la documentación pertinente para que salga a publicación esa obra de ampliación del espigón del muelle de Puerto del Rosario por valor, insisto, de 35 millones de euros, nos ha recordado el alcalde David de Vera, quien hoy nos acompaña en esta página de política. ¿Qué recoge? Lo digo porque viene mucho, se trae mucho aquí a los distintos programas de la radio, la salida del tránsito pesado del muelle de Puerto del Rosario. ¿Qué contempla el plan general en relación a la salida de esos vehículos de la capital?
Lo que actualmente recoge el plan general es una salida crear una vía para la salida del tráfico pesado del muelle sin afectar a la avenida marítima. Había un proyecto, no lo recoge así el plan general, un proyecto de hacer un semitúnel a la altura de la estación de impulsión depuradora de la playa Los Pozos, con una salida a la rotonda del hospital para luego ya coger la autovía. Esa no era viable porque al final parte de esa peligrosidad del tráfico pesado tendría que cruzar toda la ciudad por la zona de la avenida marítima. La que contempla el plan general es una salida directa a la propia rotonda con una subida hacia la calle Gran Capitán, que a día de hoy es dirección contraria, justo es de...
Hacia el norte.
Hacia el norte, calle Gran Capitán, y la subida paralela por el cuartel de...
¿Usted lo ve viable, esa propuesta que recoge el plan?
Hay que hacer unas modificaciones. Dentro de esas modificaciones es una alternativa muy directa y esa por lo menos el porcentaje de inclinación de la pendiente no es tan significativa como nos hacía pensar, y también han cambiado las mecánicas y han cambiado de muchos vehículos y el porcentaje de pendiente no es tan limitante como se pensaba en un momento inicial, y lo que sí hay que ensanchar esas calles a través de llegar a expropiar parte del muro del cuartel, unos 3,50 metros, de hecho está comunicado también al coronel, al señor Zaragoza, donde parte del plan general lo contempla, va una rotonda donde afecta alguna de las viviendas antiguamente militares, ahora creo que son particulares, parte de una vivienda donde va una rotonda y un acceso directo por la calle Gran Capitán, que ahora es bajada, será subida hasta la comunicación con no solo la carretera que ya une con el charco, sino con la circunvalación en la parte alta.
Bien, eso es lo que contempla el plan, veremos.
Eso lo contempla el plan y es lo que le hemos presentado al consejero Pablo Rodríguez, el consejero de Infraestructuras Viarias, que se incluya dentro del convenio de Infraestructuras Viarias, del convenio del Estado con el gobierno de Canarias, para que sea una obra prioritaria. Y esa obra prioritaria, atendemos de un puerto de competencia estatal, hablamos de una salida a ese tráfico pesado que afecta a la capital de Fuerteventura, y hablamos también de que es una conexión directa a una autovía de competencia del gobierno canario. Por lo tanto, qué mejor que incluirlo en ese convenio de carreteras, como está incluido el eje norte-sur, como está incluido otro tipo de infraestructuras dentro de la isla Fuerteventura.
Bien, pues si le parece, dejamos un momento lo que contempla el Plan General de Ordenación Urbana, que por lo que ustedes han entrever es objeto de aplicación por parte del actual gobierno que preside usted aquí en el municipio de Puerto del Rosario, y nos vamos con otras cuestiones que parecen menores pero que no lo son, que tienen que ver, por ejemplo, con el saneamiento y la depuración. Los anteriores gobiernos, pues yo creo que en Fuerteventura es generalizado, ¿no? No sé si, creo que Pájara sí lo tenía al completo, pero el resto de los municipios en muchos casos todavía se está funcionando, en los pueblos sobre todo, con el tema de pozos negros, que como sabemos eso ya no es viable. Está la obligación de instalar depuradoras. Claro. Y bueno, pues no sé si el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con esto de la modernización del servicio, quiere decir que es que tiene un nuevo instrumento en las manos que permite avanzar y poner en su justa medida, en este siglo XXI, este tipo de servicio del que venimos arrastrando, situación precaria de épocas inmemorables, ¿no?
El saneamiento es importantísimo para el desarrollo de cualquier núcleo urbano, entre ellos.
Pero no me deje usted de reconocer que es que eso no ha sido prioritario en los programas electorales.
Había una parte que decía todo lo que no se ve
no es importante.
No es importante, y es todo lo contrario. Es decir, a día de hoy, muchos planes parciales de este municipio de Puerto Rosario se ven limitados en su desarrollo por la baja capacidad que tiene este ayuntamiento de la depuración de esas aguas o de incorporar nuevas puntos de enganche de saneamiento de diferentes planes parciales y zonas a desarrollar. Lo que sí hemos visto es que este ayuntamiento, según entramos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, presentaba muchas deficiencias, entre ellas pues se encontraba una renovación sin cumplir las necesidades y demandas de Puerto Rosario actualmente del saneamiento. Estaba por separado lo que era impulsión y saneamiento, entre ellos la depuradora Puerto Rosario, y había muchos problemas, no solo en la reparación, sino también en la depuración final de todas esas aguas y su aprovechamiento posterior. Con eso lo que hemos hecho es redactar un pliego que llevamos pleno extraordinario del día 15, en el cual se sacó a licitación. Esa licitación nos ha hecho más de 54 preguntas en la plataforma de contratación que creíamos que era necesario parar y darle respuesta a esas 54 preguntas en plataforma, porque consideramos que algunas podían ser un cambio sustancial al pliego inicial. Por lo tanto, antes de seguir hacia adelante y que sea que nos presenten un recurso y nos paralicen este procedimiento, más vale tener calma. Paramos, dimos respuesta y modificamos el pliego según aquellas que consideramos que eran necesarias, y en el pleno de ayer lo llevamos por asuntos de urgencia. El nuevo pliego, que consiste en lo mismo, mismas partidas económicas, misma anualidad, estamos hablando de 10 millones, más de 10 millones de euros, con anualidades de 2.555.000 euros durante 4 años, donde realmente se mantienen los importes, se mantiene la necesidad de cubrir con las mejoras en estaciones de bombeo y depuración, pero corrigiendo esas posibles modificaciones para sacarlo en licitación. En el pleno de ayer lo aprobábamos por unanimidad, tanto la urgencia como las modificaciones planteadas por todas las fuerzas políticas que conformamos el pleno del ayuntamiento, y ahora queda la publicación inmediata para el nuevo procedimiento de licitación. Con esto revertimos una situación complicada que tiene Puerto Rosario. Puerto Rosario tiene un sistema de saneamiento no adaptado a las necesidades reales, y esas necesidades, en primer lugar, vamos por una ampliación de la depuradora de Puerto Rosario, que ya está iniciada en el gobierno Canarias, y pues bueno, he hablado también con el consejero Manolo Miranda, el poner en funcionamiento el depósito laminador de Puerto Rosario, que de alguna manera hemos tenido que hacer obras complementarias porque no se disponía de ese, utilizando infraestructuras antiguas donde no se disponía aún de ese depósito laminador, pero es muy necesario cuanto antes para la calidad del agua depurada y después en la calidad del agua en uso. Y mejorar, unificar todas las estaciones de impulsión y depuración del municipio, que muchas estaban sin recepcionar y otras estaban sin estar dentro del pliego y por lo tanto realizar los mantenimientos. Dentro de, para no alargarme mucho en este aspecto, es muy necesario las inversiones en saneamiento. Puerto Rosario contempla una de las mayores limitaciones a día de hoy, es tener una red de saneamiento efectiva, y es ahí donde tenemos que trabajar los que estamos al frente de la toma de decisiones de Puerto Rosario.
Muy bien, pues veremos si por lo menos esto quiere decir que no, que la zona de la Avenida Marítima, entre otros puntos, pero la zona de la Avenida Marítima va a dejar atrás los malos olores.
Todo eso pregunto. Hay que ver la estructura y la configuración de las redes de saneamiento dentro del municipio, y Puerto Rosario está dentro de una bahía donde tiene diferentes de alturas, viene de una parte alta a una parte baja, que es donde se concentra la mitad del saneamiento de Puerto Rosario. La otra mitad se desvía, tanto pluvial y saneamiento, por calle Vascongada hacia la depuradora, y todo lo que es desde el inicio María Estrada hacia abajo se concentra ahí en esa estación de impulsión hasta la que viene de Puerto Laja, y de ahí se impulsa la estación depuradora. Con esto lo que llevo es que todas estas mejoras, claro que van a mejorar el funcionamiento y el rendimiento del sistema de saneamiento de Puerto Rosario. Evitar en su conjunto, para ello hay que hacer una obra mayor, que es el depósito de tormenta, se llama así, un depósito complementario al actual, donde realmente se tenga una capacidad de amortiguamiento en el caso de lluvias y usted lo pudo ver en las últimas lluvias importantes en Puerto Rosario. Una de las playas afectadas fue la playa Los Pozos, porque no disponíamos de ese depósito que amortigüe de alguna manera ese incremento puntual de las aguas pluviales que se mezclan con las aguas fecales y arrastra puesto.
¿Ese nuevo depósito está incluido en los 10 millones?
No. Esas son obras que están planteadas dentro del área de saneamiento y servicio que lleva el concejal David de León, y que sí está planteado dentro tanto del plan hidrológico del tercer ciclo del Consejo Insular de Agua, como también dentro de las necesidades estructurales que le hemos planteado en el pico al Cabildo.
Uh-huh. O sea que eso ya depende de otras negociaciones.
Es responsabilidad del ayuntamiento, pero
depende de otras, la financiación venga de otras administraciones. Sí. ¿Qué debemos entender por actualización de las ordenanzas fiscales, de varias ordenanzas fiscales?
Llevamos tres, en el último pleno llevamos tres actualizaciones directas, donde realmente hace más de 26 años, quiero recordar, el concejal que así le expuso los argumentarios, que aún estaban en pesetas, se equiparan a euros, y que realmente, por ejemplo, el caso de alcantarillado, que la tasa de alcantarillado, una modificación que se llevó a este pleno, donde estaba todavía en pesetas, unas 3.000 pesetas que se aplicaban entonces, se pasaban a euros, y que apenas no cubren el parte de los gastos del sistema de saneamiento de Puerto Rosario. Entonces no solo se equiparan en el caso concreto de saneamiento, sino que se incrementa en un porcentaje, y que ahí llegamos a cubrir el 60% de los costes de los costes de mantenimiento del sistema de alcantarillado del municipio de Puerto Rosario. Y quiero ser muy claro con esto, se aplican las tasas de alcantarillado a través del recibo del consorcio, del CAF, del consumo de agua, que después el consorcio lo revierte al ayuntamiento, y solo se aplican esas tasas de alcantarillado a aquellas viviendas que tengan conexión al alcantarillado. Usted antes hablaba de los núcleos rurales, otro tipo de núcleos poblacionales que no disponen de saneamiento, como Tetir, Casilla del Ángel, La Matilla, Tefía, donde realmente esas viviendas no pagan tasa de alcantarillado porque no tienen servicio de alcantarillado ni de saneamiento. Solo se aplican a aquellas viviendas que sí tengan un enganche directo al servicio alcantarillado y saneamiento de Puerto del Rosario, y se aplica esos incrementos y actualización en la tarifa del consorcio, que luego revierte al ayuntamiento. Y luego aplicamos bonos sociales a través de familias vulnerables, cuota cero, familias con cualquier tipo de valoración previa, pues se aplican descuentos y bonificaciones, al igual que el impuesto de impuesto de vehículos.
Vamos a pararnos, si le parece, en alcantarillado, porque todo lo que suponga o huela a incremento, obviamente no va a tener buena aceptación, porque el ciudadano podrá decir: yo no tengo culpa que los distintos gobiernos no me hayan ido subiendo progresivamente el precio de los servicios, ¿no?
Pero ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Es decir,
hombre, lo que da vergüenza es que todavía se esté pensando en pesetas, ¿no? En fin.
Y que esa propia ordenanza tiene a día de hoy 26 años. Entonces, yo lo que...
Sí, pero eso no es responsabilidad del vecino.
No, lógicamente. Es responsabilidad de los cargos públicos que han estado al frente de esa responsabilidad en ese servicio. Claro. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es, de forma paulatina y progresiva, es decir, todo esto lleva a buscar un equilibrio económico dentro del municipio. Dentro de ese equilibrio económico, primero, es que vamos a garantizar los servicios básicos. Y ahí estamos con ese pliego de saneamiento, con el de parques y jardines que ya está adjudicado, con el de suministro eléctrico, servicios de domicilio. Son garantías de servicio de las competencias y responsabilidades de este ayuntamiento. Nos queda pendiente que se vence en agosto y ya estamos con el pliego. Igual vamos hasta un poco retrasados porque es un pliego bastante complejo, como es el de el residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Y ese estamos trabajando, que es el que nos quedaría. Pero también hay que ir poco a poco adaptando las normativas y la ordenanza a las nuevas realidades. No son los nuevos pliegos, son los nuevos gastos que se ocasionan porque la población aumenta. No hace mucho hablábamos nosotros aquí de que el desarrollo el incremento poblacional que tiene este municipio anual va de 900 a 1.200 nuevos habitantes residentes en este municipio, y todo eso es una prestación de servicio, y todo esto es, hay que tener los recursos necesarios. Pues por lo tanto, dentro de todo eso, tenemos la responsabilidad de mejorar esos servicios estructurales, pero también eso va también a estructurar las ordenanzas fiscales que van a desarrollar esos servicios. A día de hoy, saneamiento es deficitario. Con estas nuevas actualizaciones, no solo pasamos de euros a pesetas, sino actualizamos un porcentaje que al menos cubrimos el 60% de los costes de saneamiento. ¿Eso dónde se va a ver, dónde lo va a ver el vecino o la vecina de Puerto Rosario repercutido? Lo va a ver repercutido en el recibo del agua, con un incremento promedio de unos 11 euros. Es directo, de unos 11 euros de que aquellas viviendas que tengan una conexión directa a saneamiento. Y es una medida de ir actualizando. Pero también en situaciones de vulnerabilidad o de apoyo social se hace también
una serie de
excepciones, bonificaciones y reducciones hasta cuota cero para ese tipo de tasas de alcantarillado. Uh-huh. Y también es complementaria a las otras dos tasas fiscales que se han actualizado.
Vamos a explicarlas para que los vecinos la entiendan. Vamos a la de vehículos.
La de vehículos realmente solamente se pasa, no hay un incremento, se pasa de euros a pesetas, recordemos, y se eliminan de alguna manera los vehículos cuando llevan más de 25 años se determinaban como vehículos históricos, sin realmente estar definidos como ese tipo de vehículos históricos, sino tan solo era por la edad. Un vehículo que usted tenga que compró en el año 2019, en el año 2024 ya estaría catalogado como vehículo histórico y dejaría de pagar el impuesto municipal. Nosotros lo que hemos hecho con esto es aquellos 800 vehículos los cuales están ya definidos y no tiene efecto retroactivo, están definidos como históricos, se mantienen como históricos, pero a partir de la aprobación de estas nuevas tarifas, los nuevos, no por la antigüedad se te va a definir como histórico, sino tendrás que tener la certificación de que realmente es un vehículo en exclusividad y una vinculación que tenga algún tipo de definición como histórico, y aquellos vehículos que tengan más de 25 años sí van a tener que seguir pagando el impuesto, porque son los vehículos prácticamente que más contaminan. Es cierto que en esas tasas no hay incremento, lo único que se hace es que nuevos vehículos no por la antigüedad se van a excepcionar del pago del impuesto. No va a cambiar en otra cosa, uh-huh. Salvo los vehículos que sí se han considerado históricos por su relevancia, por su singularidad o por cualquier otro tipo de definición y que se esté justificado.
Uh-huh. Le estoy escuchando y hay muchos vecinos que lo que hacen es matricular el vehículo en otros ayuntamientos, ¿no? Estos días salía una información, no sé qué punto de Canarias, que tenía el mayor porcentaje
parque móvil
de toda Canarias, ¿no? Y era precisamente por eso, porque tenía un impuesto sobre los vehículos muy bajo.
Pues puede ser, ¿no? Pero yo creo que hay otros factores que también afectan a la poder matricular un vehículo en el municipio. También está afectado la residencia en ese municipio, entiendo.
No lo sé, pero me llamaba la atención.
Lo que sí es verdad que los mayores parques móviles vinculados a municipios están sobre todo en las casas de coches alquiler. Es donde tienen los mayores parques móviles. Pero bueno, sin desviarnos,
la atención.
Si era necesario la actualización a euros de estas tasas, no, esta tasa no supone un incremento, pero sí supone
que se mantiene
no exceptuar aquellos vehículos que
de más de 25 años
dejen de pagar ese impuesto. Y otro, estamos hablando del de bienes inmuebles.
Sí, el IBI.
Sí, donde el bienes inmuebles lo único que hemos sacado son las bonificaciones a familias numerosas.
Ese no está incrementado para nada.
Se equiparan, al igual que el de vehículos tampoco, pero sí se equiparan a euros y lo que hacemos es poner también las bonificaciones a familias numerosas con llega desde un 60% de reducción del IBI hasta, dependiendo del valor de la vivienda habitual, hasta en aquellas viviendas que superen los 120.000 euros, un 15% de la reducción en familias numerosas y familias especiales y vinculados a eso principalmente. Esas son las tres ordenanzas que se modificaron. Sé que la más conflictiva, por así decirlo, es la tasa de alcantarillado, pero se hace necesario ir tomando medidas de ir avanzando y corrigiendo y mejorando ese tipo de ordenanzas, no solo por la adaptación de pesetas a euros, sino también por intentar ir cubriendo parte de los gastos de saneamiento dentro del municipio.
Uh-huh. Bien, tengo que dejarle porque ya cumplimos nuestro tiempo, pero hay una cuestión que nos pasa, aunque yo le traslado en relación a las 9 licencias de taxi adaptado que están por concederse en Puerto del Rosario. ¿Qué le podemos decir a la persona que se interesa por este tema?
Sí, le podemos decir, y yo creo que ya hasta le he contestado por WhatsApp él de forma directa, pero le podemos decir que en este pleno no se pudo llevar porque aún está pendiente de publicarse la resolución provisional. Ya de esa 9 licencias, hay 25 propuestas de solicitudes, la cual se analizaron la antigüedad de esas 25 propuestas y ahí saldrá la adjudicación de estas 9. Cabe recordar que no se pudieron resolver las 9 plazas, las 9 licencias, que encima son PMR, de personas movilidad reducida, hasta que se resolvió el conflicto desde el año 2017 de las 10 licencias anteriores. Nosotros resolvimos las 10 licencias anteriores, sacamos el inicio del procedimiento de consolidación y adjudicación definitiva de las 9 plazas PMR y en el pleno de julio, pleno ordinario de julio, nuestra previsión es llevar la resolución definitiva. Previamente haremos la publicación de la resolución provisional y el pleno de julio, el ordinario que tenemos previsto llevar la adjudicación definitiva. Sé que se ha tardado bastante, pero se ha tardado toda una legislatura anterior en resolver, hablamos de esas 10 licencias, no solo las hemos resuelto, sino que las 9 que estaban pendientes de adjudicar, nuestra adjudicación definitiva será en el pleno de julio, si todo sale bien, que es como así me han dicho los informes jurídicos y los informes que se están llevando por los técnicos de transporte.
Pues tendrá mucho contenido el próximo pleno de julio, ¿no?
Sí, el de autoridad portuaria no viene al pleno del ayuntamiento, va al pleno del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria. Bueno, en fin, que lo dejamos aquí. Gracias por estar con nosotros, alcalde, para comentarnos pues los temas que hemos ido tratando durante este tiempo, que tienen que ver con la situación del muelle, que tienen que ver con distintos temas vinculados a la vivienda y cuestiones tratadas en el pleno de esta semana. Le despido pensando en la transformación de Puerto del Rosario, en el sentido de que sé que hay proyectos que van a transformar de una forma considerable Puerto del Rosario. No sé si hay tiempo ya para definir todo lo que tiene que ser la nueva obra de la calle Primero de Mayo, ¿en qué punto estamos, alcalde?
Esta licitación finaliza, el plazo finaliza, si no finalizó el viernes, finalizó el lunes, de presentación de presentación de propuestas económicas. Sabe que tuvimos que, en dos ocasiones, en agosto y en septiembre del año pasado, quedaron desiertas, tuvimos que modificar todo ese proyecto.
Veníamos de distintos atrabanques, si me permiten la expresión de esa obra, ¿no?
Y lo que tuvimos incrementarlo en más de 280,000 euros, se incrementó la partida presupuestaria, se volvió a sacar la licitación, y ahora solamente esperar que esa licitación no quede desierta. Y una vez se adjudique, hablamos de obras importantes dentro de la agenda urbana de este municipio. Agenda urbana que dentro del día a día podemos ir viendo los problemas concretos de cada localidad, cada pueblo, cada barrio, pero la agenda urbana es una agenda amplia y transversal, que es la que nunca podemos perder de vista para el modelo de ciudad que queremos. Y es ahí, por eso, ese convenio, el plan general, convenio con el Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores, con el desarrollo de ese paseo marítimo, llevarlo hasta Puerto Laja. Al final es un modelo de ciudad que tenemos que ir desarrollando para futuro, y que en esta legislatura no va a ser posible, ni en la siguiente, pero por lo menos tener esa planificación de desarrollo que necesita Puerto Rosario y que cubra las expectativas de la gran ciudad que somos ya.
En fin, que hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marusa. Un saludo.
Gracias. Y ese agradecimiento también para ustedes que nos siguen a esta hora a través de las redes sociales de Radio Sintonía y de las distintas frecuencias de este medio de comunicación que, como saben, transmite precisamente desde Puerto del Rosario, aquí en la isla de Fuerteventura.